Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y hoy vamos a hablar con uno de los grandes, un prospecto cubano que está residiendo en México, comenzó a vivir en Guatemala, ahora vive en México. Y bueno, su final va a ser Estados Unidos, porque el boxeo, bueno, está acá y es donde se paga el dinero de verdad. Así que hoy vamos a hablar con este junior, el gran prospecto del peso super welter, que tuvo un papá increíble y al cual yo tuve la oportunidad de conocer y entrevistar. Así que Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora, y nuestro correo electrónico, Vertica, sí, gracias, muy amable, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Reitero, Deportes con los Grandes, todo corredito ahí, Deportes con los Grandes, @gdegonzalezmail.com. gmail.com, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Así que Mike, nuestro ingeniero de sonido, y también Vertica, están esperando que ustedes nos escriban este correo electrónico. Así que ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, en el año 1978, un muchacho que había nacido el 28 de enero del año 1958, hizo historia con solamente 20 años de edad. Ganó para Cuba la medalla de oro en el peso mediano 75 kilogramos en el segundo campeonato mundial de boxeo amateur efectuado en Belgrado, allá en Europa. Y en ese mundial impresionó el señor que voy a mencionar a continuación. José Gómez Mustelier nació en el Central Elia, actualmente Central Colombia, ahí en la provincia de Las Tunas. Antiguamente pertenecía tanto a Mancio Rodríguez como el Central Elia a Camagüey, pero con la división político-administrativa pasó a la provincia de Las Tunas. Y todo el que conozca Colombia, bueno, si vas hasta Mancio Rodríguez, viajando de Las Tunas hacia Mancio, manejas por toda la carretera central, llegas a Guaymaro, hacia izquierda, en la carretera ahí, que va para Colombia, a 12 kilómetros al sur está Colombia, y después, bueno, viene Amancio Rodríguez, Caimito, Guayabal y toda esa zona. Muy bonita, por cierto. Ahí nació José Gómez Mustelier, quien muy joven fue campeón mundial, con 22 años se tituló en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos en Moscú 80, fue campeón panamericano en San Juan, Puerto Rico, en 79, ganó varios topes bilaterales, aquella pelea contra el norteamericano Edgar Ramos en Nueva York en 1978, en el Dual Meet, en el tope Cuba, Estados Unidos, y bueno, una gran historia de este gran cubano, José Gómez Mustelier. La última vez que lo vi fue en la Ciudad Deportiva, le estaba trabajando ahí, y bueno, ya llevo unos cuantos años acá, he tenido noticias de él, pero no lo veo hace mucho tiempo. Pero hoy dicen que hijo, bueno, voy a decir el dicho, ¿no? Pero en este caso, Gómez, que fue una gran estrella del boxeo cubano, y para mí, uno de los grandes pegadores en todos los tiempos, en el boxeo amateur. ¿Qué pegada tenía Gómez, señores? Con esa derecha, al que le llegaba, fulminaba, se caía, no podía levantarse. Y así lo demostró durante su brillante carrera, que no fue muy larga, porque se retiró bastante joven José Gómez, pero en lo que es el 77, cuando debutó en el boxeo nacional, hasta los años 83, fue un fenómeno. Después entró Bertano de Comas, que había nacido precisamente ahí en esa zona, pero se fue a recibir de niño en Camagüey. Pero lo que hizo Gómez en 6 o 7 años que tuvo el boxeo fue algo increíble. Gómez, que a propósito, y el hijo me lo va a decir, comenzó un poco tarde en el boxeo. A los 15 años fue que se dirigió al primer gimnasio ahí en el Central Elia, Central Colombia, y comenzó a entrenar con Rolando Guerra, quien fue su primer entrenador. Así que me quito el sombrero ante esa potencia, esa pegada que era fulminante de José Gómez Mustelier. Muy agresivo, muy combativo, y yo estoy casi seguro que si hubiese sido pugil profesional, iba a ser campeón mundial en el peso supermediano o semicompleto. Así que, señores, después de presentar al papá, vamos a hablar con el junior, otro de los grandes prospectos del boxeo cubano acá en el boxeo profesional. Me refiero a Yuelvis Gómez. Señores, Yuelvis está siguiendo la misma trayectoria de su papá. Claro, José no fue profesional, Yuelvis sí, pero ha demostrado tener una pegada similar, y si la perfección va a ser superior al de José Gómez. Así que Yuelvis Gómez, quien se encuentra en DF, en México DF, va a conversar con nuestros amigos oyentes aquí en Deportes con los Grandes. Buenos días, Yuelvis, bienvenido.
Buenas tardes, Demio, ¿todo bien? Saludos a todos que nos escuchan.
Muchas gracias, muy amable, Yuelvis, y bueno, vamos a hablar después al final de tu papá. Ya hice la presentación, pero sí, vamos sí. A ver, porque ya la última vez que vi a Gómez estaba residiendo en La Habana, hacía muchos años. Esto fue comenzando los 90, ¿no? 80 y pico, que vi a Gómez ahí en la Ciudad Deportiva. Y bueno, tú naciste un poco más acá. ¿Dónde nació Gómez, Yuelvis, y por qué esa afición por el deporte de los puños? Me imagino que fue al ver la trayectoria, ¿no?, de tu papá.
Sí, así es. Nací en Central Habana, ahí en por Carlos III.
Sí.
Y como ya saben, la trayectoria del bolseo, mi papá, yo quería ser pelotero, quería hacer otros deportes menos bolseo. Y mi papá me dijo, no, el único deporte donde yo te puedo ayudar y donde te puedo avanzar a ti es en el bolseo.
Es cierto.
Me dijo, tienes que ir al bolseo. Y el primer regalo mío fue un par de guantes de bolseo.
¿Qué edad tenías, Yuelvis?
Cuando eso, estaba chiquitito, tenía meses. Como 8 o 9 meses. Yo empecé a caminar a los 7 meses y él me tiene... Yo tengo una foto ahí con 8 o 9 meses con un par de guantes y cabeza.
Así que, como decimos en Cuba, estaba obligado a carabina a ser boxeador, no pelotero.
Ah, ya, yo me dijo que tenía que ser boxeador. Y bueno, dije, ya, aquí es que mando usted es mi jefe, como se llama para aquella línea.
Sí. Bueno, ¿quién te comenzó a entrenar ahí en Centro Habana?
Empecé a entrenar Rafael Trejo, de Fome Primera Gimnasia.
La Habana Vía, en La Habana Vía,
frente a la Merced, sí, a la iglesia de la Merced, con Nardo Mestre.
Nardo Mestre, un villaclareño que, déjame decirte, en los años 60 y pico, pero sobre todo comenzando la década de los 70, un peso mínimo que se enfrentó a los mejores, incluyendo a Rafael Carbonell, que había sido campeón panamericano. Mucha gente en Cuba todavía se recuerda de Carbonell. Y en su inicio, Jorge Hernández le tocó enfrentarse a Nardo Mestre. Y siempre Jorgito, que en paz descanse, murió hace unos meses, campeón olímpico mundial, le ganó a Nardo Mestre. Pero indudablemente que Nardo Mestre era un boxeador corajudo, combativo, era técnico, pegaba para hacer un peso minimoca, pero un peso pequeño, ¿no? Más o menos 5'2", 5'3", lo que mide Nardo Mestre. Así que Nardo fue tu primer entrenador ahí en la Arena Trejo, en La Habana Vieja.
Sí, Rafael Trejo fue mi primer entrenador. Sí. Yo me llevaron a la academia 11 y 12. Ahí estuve con Giovanni Juan, donde sí, tuve resultados. Y luego me llevaron a la AIDE. Ahí fue donde entré a la AIDE.
Sí.
Estuve ahí con Richard Bayán, Santiago Suárez, que ahora es director técnico del equipo nacional juvenil, que hace poco disputaron.
La Habana ganó. Cuba ganó una medalla de oro, un habanero en
92. Sí, eso me pensaba.
Bueno, entonces pasaste a la AIDE. ¿Qué hiciste ahí en la AIDE? Ya me imagino que con la categoría esa 12, 13, 14 años, comenzaste a incursionar en los denominados Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no es así?
Escolar, ajá. En los tres años fui. Obtuve resultados y ahí, cuando tuve 14 años, el último año, 2011, me llevaron al equipo nacional juvenil.
¿Que ya Pedro Roque no estaba ahí?
No, el que estaba era Humberto Horta, Roche, Maestro Romero, Esteban Cuellar.
Bueno, Maestro Romero, campeón olímpico. En 48 kilogramos, campeón mundial, un gran boxeador. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Maestro, bueno, en los Juegos de la Amistad del año 1998 en Nueva York, ¿no?, ahí en el Garden. Un boxeador corajudo, Maestro. Ahora se ha convertido en tremendo entrenador, ¿no es así?
Sí. Ahí está, no sé, hace ya como cuántos meses que no hablo con él. Pero está bien.
Bueno, estando ahí en la EPA Nacional, me imagino que interveniste en campeonatos nacionales juveniles, ¿no?
Sí, fui a 2 campeonatos nacionales juveniles y obtuve medalla de oro y fueron mis primeras medallas de oro en nacionales ahí.
Sí.
También participé en un Mundial Junior.
Ahí ¿dónde fue eso?
En Ucrania, en la ciudad de Kiev, en 2003.
Sí, era un niño prácticamente, un adolescente, 14, 15 años.
14, 15 años tenía ahí en ese tiempo, era junior.
Sí, ¿qué medalla obtuviste ahí en
Ucrania? No, ahí perdí.
Perdiste la primera pelea.
Sí.
Posteriormente pasaste a tomar parte en otros eventos, ¿no?
Sí, participé en una copa que se llama Ruiz Zapata en Dominicana. y ahí obtuve la medalla de oro y el mejor boxeador ahí en esa copa. Y también participé en una copa en Rusia, se me olvidó el nombre, es en Anapa, pero se me olvidó el nombre del boxeador, sí, que es como se llama la copa. Y ahí obtuve la medalla de plata. ¿Dónde? Eso fue en el 2014.
Sí.
Después del Mundial, sí.
Y tenía ya 16 años.
Sí, ahí tenía 16 años. Así es.
Y en esa época, José Gómez Mustelier, tu papá, ¿qué te decía? ¿Te orientaba, te daba consejos?
No, siempre, siempre, siempre apoyando. Él siempre estuvo conmigo. Yo iba para pa Santiago, y él iba para Santiago, iba para Camagüey, y él iba para Camagüey, para Guantánamo, para Matanza, Pinar del Río. Siempre estuvo ahí apoyándome, diciéndome las cosas, diciéndome los errores, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, y mantener la disciplina para poder lograr, que fue lo que a él le faltó en su tiempo, ¿me entiendes? Que por eso es que tuvo la carrera tan corta de 7 años, de 37 a 83 años.
Sí, sí, fue una carrera corta, pero grande, una carrera corta, pero grande, lo logró todo, campeón de una Copa del Mundo.
No, él me dice, yo tuve corta y lo logré todo en 3 años, de 78 a 87 a
80. Es cierto, porque en el 78 fue campeón centroamericano en Colombia. En el 78 ganó el Mundial con 20 años en Belgrado. En el 79 campeón panamericano y campeón de una Copa del Mundo. Y en el 80 campeón olímpico. Ya en 3 años lo logró todo.
Y así es. Y él me dice, lo que no tuve fue disciplina. Y como él es muy impulsivo, ¿me entiendes? Estuvo 3 faltas ahí en el Club Nacional y hasta que ya. Se retiró con 26 años.
27. Sí, se retiró súper joven. Sí. Y bueno, después lo sustituyó un operador que nació en esa zona, ahí, ¿no? De Centralelia, Colombia. Bernardo Comas.
No, en ese tiempo, el 1, el 2, el 3 y el 4, todos eran una estrella, ¿me entiendes? Todo eso estaba. Al 1, no, tú lo soltabas. Mira, al 1 tú en Cuba. Al 2 para que peleara en otro país, iba a ser estrella, iba a ser una guerra cuando chocara con Cuba. A la tercera figura lo soltaba para que peleara por otro país, y iban a llegar a la final porque eran tren de pelea, ¿me entiendes?
Sí, no, y surgía en esa época un holguinero que era tremendo pegador, Ventura Donatín, no sé si tu papá te habló de él, al cual derrotó un torneo en el 80. Ventura Donatín, que era un gran prospecto, pero tuvo también una carrera joven, no sé qué le pasó, pero era un boxeador también.
Sí,
mi
papá me dijo que perdió con él. Ajá.
Me imagino que cuando tenía ya un poquito más de edad, ya joven, 17, 18 años, ya tenías noticias, no sé, por amistades, en el medio en que tú te desenvolvías. Ya hablaban de campeones cubanos que habían sido titulares olímpicos mundiales, que se han ido de Cuba para lograr su sueño, buscar coronas mundiales profesionales, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Rigondot, de Yuri Gamboa.
No, desde niño, desde que ellos se fueron, porque a mi casa visitaba mucho Judel Johnson.
Claro, bronce.
Rigondeado.
Sí.
Y a mí me gustaba mucho como pelear Rigondeado, pelear a Lara. Y me ponía videos de ellos, ¿me entiendes? Porque si son sustos igual que tú, tienen que mirar ellos, tienen que mirar la técnica, cómo pasan la derecha, cómo se llevan los golpes, los movimientos, ¿me entiendes?
Sí. Me imagino que ya tú, cuando eras un juvenil, ya casi llegando a los 20 años, dijiste, bueno, ya he hecho bastante en el boxeo amateur. Ahora mi sueño es poder ayudar a mi familia, mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos. Mi sueño es ser campeón mundial profesional. Y bueno, decidiste dar el salto este, te fuiste primero para Guatemala, ¿no?
Sí, mira, el problema empieza aquí. El problema es que mi papá como que le caía mal a la gente de India, a los jefes, ¿me entiendes? Porque él le decía la verdad en la cara a ellos, ¿me entiendes? Y a ellos les molesta que le digan la verdad en la cara. Y ahí es cuando empiezan y como no, al no poder con él, se viran conmigo, ¿me entiendes? Y empezaron a hacerme muchas cosas y hasta que ya se me dio la oportunidad. A mí me habían ofrecido 2 contratos, uno para Suiza y otro para ir para México, porque no quise. Y papá me dijo, no me dejes solo. Y mamá me decía, avanza. Y yo, bueno, no, él me está diciendo esto. Hasta que me di cuenta, fui creciendo y fui viendo la realidad, ¿me entiendes?
Sí, y decidiste, bueno, irte para el boxeo profesional.
Bueno, tu debut. La tercera es la última. La tercera oportunidad es la última y hay que aprovecharla. Y aproveché esta última oportunidad.
Y bueno, viajaste a Guatemala, ahí comenzaste tu carrera, en la Casa de los Campeones, ¿no? En Guatemala debutaste, en agosto del 19.
Ay,
¿cómo fue esa pelea contra Manuel Méndez? Lo liquidaste rápido, por nocaut.
Sí, esa pelea, yo estuve preparado 3 meses y medio nos preparamos, entrenando desde Nicaragua, y en Guatemala estuve 1 mes y medio para esa pelea.
Sí, este muchacho que mencioné, Manuel Méndez, al cual derrotaste en tu debut profesional, es de Chimaltenango ahí en Guatemala. ¿Cómo fuera esa primera pelea? Porque en el primer round le propinaste tremendo nocao a Gómez.
Sí, ese nocao fue con la mano izquierda.
Sí. En su segunda pelea profesional ya te fuiste a pelear a México. Esto fue ya en el año, lamentablemente, llegó la pandemia. Y entre el 2019, debutaste en agosto, y tu próxima pelea fue un año y un mes después, o sea, en septiembre del año 20, en plena pandemia, en una pelea en Lerma, México, contra Edgar Álvarez. ¿Cómo fue esta pelea? Porque también terminaste por nocaut.
Ah, esa pelea también la terminé por nocaut en el primer asalto. Fue, imagínense, estuvimos 9 meses por el problema de los papeles, para que esta sí. Legal aquí en México. No queríamos arriesgarnos a pelear. Y de momento me llegara alguna contra y que nos pidieran papel y estuviéramos ilegal.
Sí.
Bueno. Queríamos tener los papeles todos organizados para luego pelear sin problema.
Sí. No tener problema ahí. Sí, en diciembre del año 2020 fuiste a tu tercera pelea contra David Rangel. Esto fue en Sonora, en México. Fuiste por primera vez a hacer round, ganaste por nocaut en el tercer asalto. Y estamos hablando de Rangel, que es mexicano, ¿no? Es de Chiapas.
Sí.
Y un peleador que tenía 13 victorias en ese momento.
Sí.
¿Cómo fue?
Tenía 20 peleas. Ya se bolseado ya, porque me dijeron, no, están noqueando en el primer asalto a unos muchachos que no tienen miedo, está a tu nivel. Y le digo, pues, búsqueme un bolseador de nivel, búsqueme, ya necesito algo fuerte, algo que me haga sentir que estoy peleando, me jure que nos matemos. Este bolseo, me dijo, está bien. Y me buscaron un bolseador de 20 peleas.
Sí.
Y ahí lo dejé en el tercer asalto.
Y si derrotaste ese en el tercer asalto, también fuiste a hacer round contra otro mexicano, ¿no? Luis Fernando Peña. Eso fue hace poco, en abril.
A ocho rounds,
sí. Le ganaste por nocaut en el primer round. Yo vi esa pelea por YouTube, pero bueno, sí, cuéntale también a nuestros amigos oyentes cómo fue esa victoria.
Sí, eso fue, para mí, el caos más fulminante que era fue en esa pelea. Aunque yo recuerdo.
Sí.
Fue en esa pelea. Pero bueno, este bolseo, este bolseo, y uno va a hacer su trabajo, y como mismo uno va a noquear, lo pueden noquear, ¿me entiendes?
Sí. Eres un muchacho todavía joven, ¿no? 23 años, de sí. Buena estatura para las 154 libras. Aquí Cuba ha tenido un campeón mundial por muchos años, Erisland Hilar, el guantanamero, que a propósito subió al peso mediano. Tu meta sería, en un futuro no muy lejano, digamos, ya estando ahí en México, esperando la entrada a Estados Unidos, ¿no? Buscar un título continental de cualquier organismo, y bueno, ya para el 22 quizás, ya parar por un campeonato mundial, porque hasta el momento se está hablando muy bien de la pegada de Jorvis Gómez.
Sí, creo que el próximo, hay buenas noticias, podemos pelear la próxima pelea en los Estados Unidos, todavía está dominando en esas cosas.
Sí, esa es tremenda noticia, porque déjame decirte que los carteles grandes están aquí en Estados Unidos, y el dinero, la platica, el dólar, está aquí, lamentablemente, sí, para muchas personas, ¿no? El dinero está aquí.
El mundo del boxeo sabe eso, que el máximo nivel está en Estados Unidos, y la meta de cualquier boxeo ya es Estados Unidos y ser campeón mundial, y para ser campeón mundial hay que ir a Estados Unidos.
Claro, claro. Te ves en un futuro no muy lejano, digamos, como campeón mundial, te has trazado esa meta por Joelvis, por José, por tu mamá, que te inculcó que te hiciera profesional, por tu familia, por tus amistades en Centro Habana, también por tu familia, ¿no? Que me imagino que todavía tienes familia ahí, en el Central Eli, en Central Colombia, ¿no?
Sí, no, por todo, la verdad que es mucho el sacrificio, es mucho la voluntad, es mucho el apoyo, es mucho todo lo que ellos me han brindado a mí, tanto mi familia como mis amigos, el barrio, como mi gente, como todo. Yo, cuando estaba en Cuba, yo me iba cogiendo por toda la calle para coger, porque tenía que ejercitarme, y la gente me da un ánimo increíble. Vamos, campeón, vamos, campeón, que tú sí puedes, vamos, campeón, que tú tienes que hacerlo, vamos. Y yo,
eso es bueno.
Sí, eso me ponía contento.
Eso te estimula, ¿no?
Así es. Y aunque no lo creas, yo cuando tengo competencia, yo pienso mucho en eso. Yo, mi gente del barrio, mi familia, mis amigos, los fans de boxeo, y yo, todos ellos están arriba mío apoyándome y esto. Tengo que dar lo mejor de mí.
Bueno, al principio estuve mencionando de José Gómez Mustelier, ese gran pegador de ahí del Central Eli, del Central Colombia, las Tunas. ¿Alguna vez visitaste las Tunas, me imagino, el Central Eli, sí, ¿no? Colombia?
Sí, ya. Desde chiquito, imagínese, yo desde los 3 meses ando con él. Me quitó la leche, todo, desde los 3 meses ando con él.
Ajá, es tu ídolo.
Va muy seguido a Colombia y a su familia, a todos. el tema de la familia, bueno, mi familia tiene.
¿Sacaste la pegada a tu papá de José Gómez Mustarier?
Dicen eso, pero bueno, yo digo que todavía no. Él me dice que tengo que trabajar más en eso. Él me pone unos ejercicios, que es para eso. Yo hablo con él todos los días. Me dice, a ver este ejercicio, que es para la pegada, mijo, para la pegada. La gente me compara, no, que tú tienes lo mismo, sacaste la misma pega que tú. Yo digo que no, que saqué el 80, 75, 80%.
Sí, porque era una pegada demoledora. Yo creo que era el único boxeador mundial que no le ganó.
75, 80%. Sí. Porque la pegada de él se comparaba con la gente de peso completo, ¿me entiendes?
Sí, es cierto. Era un peso mediano, 165 libras, y José pegaba como un Orestes Pedroso, como un Teófilo Stevenson, porque esa derecha, cuando impactaba, acá abajo.
Con los pesos mundiales, yo sé que estoy joven todavía, pero él ya cuando tenía esta edad, él mataba a la gente fulminantemente, ¿me entiendes?
Sí, ya con 22 años era campeón olímpico y campeón mundial.
Yo tenía todos los resultados.
Estás ahí en México con otros dos boxeadores cubanos, con Jailer López, que está invicto en el peso pluma, y con un peso crucero, que ahora están incursionando en la división superpesada, ¿no? Un peso crucero y un día corto, 218, 220 libras, Giovanni Brusón. ¿Qué te parece en ambos
cubiles? También con Ariel Pérez.
Jailer Pérez, sí. ¿Qué te parece en ambos cubanos?
Los cuatro fantásticos, ahí están dando guerra y a poner el boxeo cubano a competir contra los mejores. Vamos a hacer guerra de bolseo Cuba con México, Cuba con Estados Unidos, con quien sea, con Puerto Rico, con Europa, con quien sea, vamos encima, vamos a levantar el bolseo cubano una vez más.
Sí, Giovanni Brusón es tremendo pegador, decía que es un peso completo corto, o sea, 218, 215, 220, es un futuro muy lejano, me imagino que se va a meter en 228, 230. ¿Qué te parece el orguinero Giovanni Brusón?
Sí, es un boxeador que pega, que es rápido y que es técnico, ¿me entiendes? Y te digo que es un problema en esa división porque ahí los boxeadores son muy lentos.
Y él es rapidísimo.
Sí, y en ese peso él tiene mucha ventaja porque él es rápido, es hábil y se mueve muy bien y pasa mucho golpe, ¿me entiendes? Y le gusta fajarse.
Sí, tiene 6-0 Giovanni Brusón con 5 knockouts en su carrera profesional. Sí. La única victoria que no terminó por knockout fue la última ante Germán García, ¿no? Esto fue en abril cuando tú peleaste.
Al mismo día que yo peleé, sí.
Sí, esta victoria, bueno, terminó en realidad por un knockout raro, en el octavo round. ¿Viste ese combate? Me imagino.
Sí, porque cuando el árbitro para la pelea no es knockout, es... Bueno, que se tiene que ir a decisión, pero bueno, ahí ganamos.
Sí. ¿Qué le dices a la afición cubana, Yolvi Gómez, de su meta, de sus sueños, de su futuro en el boxeo profesional?
A la afición cubana, no quiero adelantarle mucho, porque siempre me gusta darle sorpresa. Muchos me están preguntando, ¿cuándo pelea? Yo, calladito, yo pronto, yo te aviso. Pero pronto vamos a estar en combate, pienso que sea a principios de junio. Pero bueno, quiero decir a la afición cubana que me sigan apoyando, y que vamos con todo y voy a darle mucha alegría y muchas emociones que vamos a ser campeón mundial.
Muchas gracias y mucha suerte, Yolvi Gómez, porque ha sido muy amable en concedernos esta entrevista aquí en Deporte con los Grandes y hablarle a Cuba, ¿no?, sobre lo que desea, los sueños, el anhelo de Yolvi Gómez, el hijo de Gómez Mustarier, de ser un futuro campeón mundial. Yo creo que sí, yo estoy seguro, 99.9, que vamos a tener en Yolvi un campeón mundial por mucho tiempo, por su juventud, por su talento, por su pegada, por su dedicación y esa gran disciplina que caracteriza a, yo diría, al tunero capitalino. Yolvi Gómez nació ahí en Centro Habana, pero bueno, su papá es del Central Eli, el Central Colombia, ahí en Atunas. Muchas gracias, Yolvi, y un futuro muy grande. Estaremos de nuevo contigo. Muy amable.
Saludos. Saludos a todos.
Muy amable. Bueno, señores, nuestra productora Martica Raval, nuestro ingeniero de sonido May Vázquez, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.